Hechos capítulo 10.
Voy a leer un pasaje en Gálatas, no vayas para allá. Al rato vamos a regresar a ese pasaje. Pero Pablo escribió esto en Gálatas 3, en el verso 25 dice: pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice el verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Por eso le titulé, ya no hay judío ni griego, que es la parte principal del versículo 28 de Gálatas 3. Ya no hay judío ni griego, ¿okay? Entonces, con eso en mente, vamos a orar y vamos a comenzar a estudiar, ¿te parece? Señor, gracias, Dios. Gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Estar en un país, pues, libre, Señor, donde podamos abrir tu palabra y estudiarla y poder conocerte a través de ella, Señor. Y sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos enseña estas cosas. Y por eso te rogamos que sea tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor, revelándonos tu poder, Señor, tu evangelio en nuestras vidas, Señor. Que podamos entender, conocer, Señor, tu voluntad. Y no solo eso, Señor, sino vivirla, experimentarla en nuestras vidas, Señor. Padre, si estamos aquí es porque queremos ser transformados, Señor. Venimos necesitados de ti, Señor. Y te pedimos que tu palabra al día de hoy, Señor, cumpla con ese efecto en nuestras vidas, Señor. Transforma nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Desde la semana pasada vemos la última parte del capítulo 9, donde vuelve a introducir a Pedro, ¿recuerdas? Primera parte del capítulo 1 está hablando de Pablo, su conversión, los primeros pasos, cómo empieza él a predicar, ¿no? Pero la última parte regresa a Pedro, ¿no? Introduce a Pedro otra vez y empieza a estudiar, más bien empezamos a ver cómo Pedro empieza a sanar otra vez gente en el poder de Jesús. Pero al final vimos que llega a la casa de Simón, un curtidor, ¿te acuerdas? Hablamos de este Simón curtidor, era un hombre que precisamente era curtidor, trabajaba las pieles, animales muertos, y en la ley eso estaba, pues, prohibido, ¿no? Un hombre que hacía eso tenía que purificarse, ¿no? Era inmundo. Entonces toda esa gente vivía lejos, ¿no? De la ciudad. Como vimos, este hombre pues vivía lejos, vivía en Jope, que realmente era un puerto. Él vivía en Jope, y ahí es donde está Pedro, ¿no? En este momento. Y veamos cómo Dios estaba preparando su corazón, porque que Pedro entrara a morar con esa persona, porque dice ahí al final del verso 43 del capítulo 9, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, ¿no? En casa de este Simón curtidor. Pues ya empezaba a haber algo en el corazón de Pedro, ¿no? Ya empezaba a dejar a un lado sus prejuicios judíos, ¿no? Acerca, pues, de la religión. Sin embargo, no totalmente. Entonces, lo que vamos a ver, lo que Dios está tratando con él en ese aspecto, ¿no? Dice el verso 1 del capítulo 10: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Introduce un nuevo personaje que es Cornelio, ¿no? En los primeros versículos nos dice quién era este Cornelio. Para empezar, dice que era un centurión de la compañía llamada la Italiana. Obviamente, los centuriones eran, pues, oficiales, ¿no? Cornelio era un oficial del ejército romano. Eran los que estaban al mando de centurión, significa 100, ¿no? De 100 personas, un ejército pequeño de 100 personas. Y él era como el general de ese ejército, era un centurión. Era un oficial del ejército romano, y cualquier judío de esa época podría tener desprecio u odio por un oficial como Cornelio, porque era romano, ¿no? Recuerdas que el pueblo judío estaba bajo la opresión de Roma en ese momento, ¿no? Entonces menciona a este hombre, que obviamente era gentil. Sin embargo, dice el verso 2 que era piadoso y temeroso de Dios, un hombre devoto como un romano. Cornelio creció con una enseñanza religiosa romana, obviamente influenciado a adorar ídolos. Ellos adoraban muchos ídolos, entre ellos los planetas, ¿no? Júpiter, Venus, Marte, ¿no? Sin embargo, se encontró expuesto a las enseñanzas del judaísmo. Entonces, por eso es que él era temeroso de Dios, y está hablando pues del Dios de los judíos. Cornelio estaba en la categoría que los judíos llamaban temerosos de Dios. Era como una categoría, ellos son temerosos de Dios, pero no son judíos. Estos eran gentiles que amaban al Dios de Israel, que simpatizaban con la fe judía, sin embargo no llegaban a ser judíos completamente, ni en el estilo de vida, ni en la circuncisión, ni siquiera eran prosélitos, ¿no? Simplemente simpatizaban. Los judíos de aquel tiempo los respetaban, pero no podían tener comunión con ellos, porque no eran judíos completamente. Este era Cornelio, ¿no? Y nos dice que era piadoso y que daba limosnas al pueblo. Si tú recuerdas, esta palabra limosnas la vimos la semana pasada con Dorcas, y hacemos referencia a que no era como el dar dinero que te sobra, sino habla de misericordia, dar misericordia, ser misericordiosos. Y este Cornelio era igual como Dorcas, misericordioso. Cornelio tenía un corazón sensible para Dios. Él buscaba tener una relación con Dios. Al ver la descripción que nos da la palabra acerca de Cornelio, podríamos pensar que era un cristiano real, ¿no es así? Piadoso, temeroso de Dios, ¿no? Que daba limosnas. Pero hay un problema con Cornelio, un grave problema que Dios quiere solucionar. El problema de Cornelio era que realmente él no conocía a Dios. Ese era el problema con Cornelio. Ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Dice el verso 3 que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La hora novena, es interesante que mencione la hora en que Cornelio tuvo esta visión, porque es la hora novena, que es las 3 de la tarde. Si recuerdas, la hora, el día empezaba a las 6 de la mañana para los judíos. Entonces la hora novena es las 3 de la tarde. Y era la hora de la oración para los judíos, si recuerdas, ¿no? Cornelio estaba orando a Dios. Realmente es lo que estaba haciendo, estaba orando a Dios. Aquí no nos lo dice, pero en el verso 30, ahorita vamos a hablar más adelante, cuando él está narrando esta experiencia que tiene, él dice que estaba orando. Y no solo eso, dice que estaba ayunando también, orando y ayunando, cuando el ángel se le apareció. Y le decía el ángel: Cornelio. Me gusta esto que dice Cornelio, porque Dios le llama por su nombre. Dios nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Él sabe quién eres tú. Él puede llamarte por tu nombre porque sabe quién eres tú, pero Él quiere que le conozcamos y que también aprendamos a llamarle por su nombre. ¿Sí te das cuenta de eso? No solamente que Él nos conozca, Él quiere que nosotros le conozcamos y que conozcamos su nombre. Hemos estado hablando mucho de esto los jueves, ¿no? Cuando Dios se revela a Abraham, de qué manera se le revela a Abraham, qué nombre usa Dios para Abraham. Y Dios se revela a nuestras vidas con diferentes nombres, ¿no? La semana pasada veíamos este nombre de Adonai, ¿no? Que es el Señor, lo que significa Adonai, la palabra Adonai. La semana pasada Dios se le reveló a Abraham con el nombre el Altísimo, si recuerdas, ¿no? Que es el Supremo, el Shaddai, el Todopoderoso. Dios se va revelando en nuestras vidas de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Y Dios quiere que lo conozcamos, y Dios quiere revelarse así en la vida de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, como dice ahí, haciendo sus oraciones, ¿no? Sus ritos, ¿no? Aunque no era judío, pero realmente no conocía a Dios. Ese era el problema de Cornelio. Y tal vez es tu problema el día de hoy. A lo mejor tú eres muy religioso como él, pero tal vez no tienes una relación con Dios. Y por eso es que Dios te trajo aquí el día de hoy. Vamos a continuar. Dice el verso 4. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vemos cómo él estaba atemorizado. Tenía temor. Cornelio tuvo la misma reacción de Saulo. ¿Recuerdas cuando en el camino a Damasco tuvo temor delante de Dios? Dice el verso 5, envía pues ahora hombres a Jope. ¿Recuerdas Jope es donde estaba Saulo, ¿no? Con este Simón Curtidor. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Al parecer Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro. Nunca había escuchado acerca de Pedro. Pero sabía que tenía que hacer lo que Dios le había dicho y que podía confiar en lo que Dios le estaba pidiendo. Me gusta ver esa reacción de Cornelio, ¿no? Porque es lo que hace. Lo explica en el verso 6. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Subraya la palabra ahí, necesario. Ahorita vamos a regresar a ese texto. Ido el ángel, verso 7, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope después de haberle contado todo. En el verso 6 dice: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios envió a un ángel a Cornelio, lo que estamos viendo, ¿no es así? Él envió a un ángel a Cornelio. ¿No podía el ángel decirle lo que tenía que hacer? ¿Por qué tenía que ser Pedro quien le dijera qué hacer? ¿No? Vamos a ver más adelante que realmente lo que le va a decir Pedro es el Evangelio. Es lo que va a hacer, le va a predicar el Evangelio. Es interesante eso, porque esta misión Dios solo se la ha dado a los hombres. Los ángeles bien podrían hacer ese trabajo, predicar el Evangelio, y sin duda lo harían mejor que nosotros. ¿No es así? Imagínate nada más con que se aparezca un ángel y te diga el Evangelio, pues obviamente lo vas a creer, ¿no? Sin embargo, es un trabajo que Dios nos ha dado a nosotros. Es una encomienda que Dios nos ha dado a nosotros, los que hemos creído y los que le hemos conocido. No es a los ángeles. Y no solo Dios hace esos, quiere que llame a Pedro por esto, sino también porque Dios le va a dar una lección a Pedro en todo esto, ¿no? Entonces, Cornelio obedece, envía a tres hombres, dos de sus soldados, dice ahí, dos de sus criados, perdón, y un soldado de él, los cuales envió a Joppe después de haberle contado todo. Verso 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, ya que el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Aquí vemos otra llamada de Dios, ¿no? Primero vemos cómo Dios llama a Cornelio, le da unas indicaciones, y esta vez Dios está llamando a Pedro, ¿no? Y me encanta porque realmente el que está dirigiendo todo es Dios, ¿te das cuenta? Así es, ¿no? Lo podemos ver desde la iglesia primitiva, ese es el ejemplo, ¿no? Nuestro estudio de hecho se llama así, ¿no? Los Hechos, Ministerio del Espíritu Santo. O sea, más que nada es eso, ¿no? La persona que está dirigiendo la iglesia aquí en la tierra es Dios a través del Espíritu Santo. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Dios llama a Cornelio, ¿no? Le da una indicación, una instrucción, y aquí también Dios se le aparece a Pedro y le da una indicación. Pedro dice en el verso 10 que él subió a la azotea a orar. Así como Dios habló a Cornelio en una visión, está a punto de hablar a Pedro, pero ahora en oración, ¿te das cuenta? Aquí podemos ver las formas en las que Dios se revela, pero más que eso vemos de qué manera Dios se revela a cada persona en particular. A Cornelio, quien no conocía a Dios, se le reveló por visión. Pero a Pedro, quien conocía a Dios, lo hizo por medio de la oración. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? ¿Por qué con Cornelio por una visión? Porque probablemente Cornelio sí iba y oraba, ¿no? Pero probablemente sus oraciones eran como los judíos, que eran más rezos que oraciones. ¿Se me explicó? No tenía una comunión con Dios. Entonces Dios tiene que revelársele en una visión para que pueda escucharle. Sin embargo, Pedro era un hombre que tenía una relación con Dios. Él probablemente estaba leyendo las Escrituras, ¿no? Y Dios se le revela. Obviamente vamos a ver que fue una visión, pero en oración fue donde Dios le habló a Pedro. Una persona que conoce a Dios es una persona que pasa tiempo con Él en oración. Y ahí es donde Dios le guía. Ahí es donde Dios quiere guiarnos, familia. Cuando estamos con Él. Ahora, de repente pensamos que la palabra oración solamente es venir y orar y hablar. No, la palabra oración, la mayoría de las veces en la Biblia, hace referencia a pasar un tiempo con Dios, platicando con Él, orando y platicando. Eso es orar. No solamente que tú hables, sino que Él también te hable y te dirija. ¿Sí me explico? Ahí es donde Dios quiere guiarnos. Dios nos ha estado hablando esto, ¿no? Acerca de su guía a través de las últimas enseñanzas. ¿Recuerdas Romanos 8:14? Lo hemos visto varias veces. Que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es así de sencillo, pero donde Dios quiere guiarnos es a través de su palabra, tener un tiempo con Él. Y dice el verso 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. No es que de repente Pedro entró en éxtasis porque tenía mucha hambre, no significa eso, sino Dios se le revela una visión de esa manera. Pero sin embargo dice eso, tuvo hambre, y esto sucede muy a menudo cuando estás buscando a Dios, ¿no te ha pasado? Dices, ok, voy a hacer mi devocional o voy a pasar un tiempo con Dios, y de repente, ay, ya me dio hambre, mejor me voy a comer. O te da sueño, ¿no? Amén, muchos dicen, ¿no? Son distracciones, ¿no?, de nuestro cuerpo, ¿no?, distracciones físicas. Sin embargo, me gusta lo que ocurre aquí, porque Dios usa esta misma distracción para hablar a Pedro, para revelarse a Pedro. Él tiene hambre, recuerda esto, ¿no? Y de repente ve esta visión, baja del cielo un lienzo, algo semejante, dice, a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había, verso 12, de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En ese gran lienzo había de todo tipo de animales, animales puros e impuros según la ley. Es lo que hace referencia, de todo tipo de animales. Dios está utilizando la distracción de Pedro, como te decía, esta hambre, para que él ponga más atención a lo que está a punto de enseñarle. Imagínate, de repente ve bajar estos animales y él con hambre dice, pues, ¿cuál escojo, no? Y dice el verso 13, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pedro escuchó de una forma audible a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Él escuchó la voz de Dios. De repente nos preguntamos, ¿por qué Dios no me habla de esta forma? ¿O nunca te has preguntado, por qué Dios no puedo escuchar la voz de Dios así? Pues tal vez porque no estás pasando tiempo en oración. Por eso no puedes escuchar la voz de esta manera. Si fuera tan sencillo que simplemente Dios nos hablara y escucháramos su voz, nadie buscaría pasar tiempo con Él. ¿Sí te das cuenta de eso? Lo que Dios quiere es una íntima relación con cada uno de nosotros. Dios no hizo robots programados para obedecerlo. Él hizo seres humanos con emociones, seres humanos con inteligencia, con libre albedrío. ¿Sabes para qué? Para que nuestra adoración a Él adquiera un valor más grande que un simple robot obedeciendo órdenes. Eso es lo que Dios quiere, que le conozcamos. Y ahí es donde se va a Él a revelar, ahí es donde vamos a escuchar claramente su voz. Y Él le dice esto, levántate, Pedro, mata y come. En todos los animales, como te decía, que estaban delante de Pedro, había animales inmundos. La instrucción que Dios le está dando a Pedro iba en contra de su compromiso como judío de comer animales impuros. Levítico 11, no vamos a estudiarlo, pero si quieres anótalo y léelo en tu casa, habla de esto, ¿no? ¿Qué animales eran impuros? Y los judíos, el pueblo de Israel, no podía comer esos animales. Pero sin embargo, es Dios quien estaba hablando a Pedro, ¿no? O sea, si Dios dio la ley, ¿no?, como dices, pero en este momento Dios le está dando una instrucción a Pedro. Y Dios no le estaba dando una sugerencia, le estaba dando un mandato. El verbo que usa ahí, tanto levántate como el mata y come, los tres verbos, están en imperativo. Eso habla de un mandato, le está mandando, ordenando algo. Y ve la respuesta de Pedro en el verso 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La respuesta de Pedro fue absurda, y sin embargo fue una típica respuesta de nosotros, ¿no es así? ¿Cuántas veces no le has dicho a Dios, no, Señor? Dijo que no a su Señor. Qué increíble es eso, ¿no? La única respuesta legítima a una petición de nuestro Señor debe de ser sí. O sea, es nuestro Señor. Estás contradiciendo al Señor. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Es que, Señor, o sea, es que te estoy dando mandato, diciendo que lo hagas. Obviamente es falta de fe, ¿no? Qué importante es la lección que Dios le va a dar a Pedro y que también nos va a dar a nosotros. Dice el verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Me encanta eso que dice, la segunda vez, ¿no? Porque puedo ver la paciencia, el amor y la gracia de mi Dios, ¿no? El Señor nos dijo, Pedro, esta es la cuarta vez que me niegas. No has entendido nada. Es más, ¿sabes qué? Voy a enviar un rayo para que ya te desaparezca de la tierra. Llamarte de ti. Dios no dijo eso. Dios volvió a hablarle por segunda vez. El Señor le volvió a hablar por segunda vez. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Me gusta ver la obra de Dios en Pedro. Lo vemos varias veces diciéndole no a Dios. Antes de la resurrección, cuando Jesús estaba con él, ¿recuerdas en Mateo 16, verso 21, si quieres solo anota la cita, es cuando después de que Jesús precisamente, ¿no?, tiene esta revelación de Dios Y Jesús pregunta, ¿quién es el Cristo? ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿No? Les dicen, no, tú, unos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías. ¿Y ustedes quién dice que soy? Dice Jesús a Pedro. Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Después de eso, él empieza a hablar de su muerte y su resurrección. Y Pedro lo toma a un lado y le dice, no, Señor, que tal cosa no te acontezca, ¿recuerdas? Ahí lo estaba negando, ¿no? Le está diciendo, no, Señor, no la primera vez. La segunda vez, ¿recuerdas cuando Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos? En Juan 13, él estaba lavando los pies de sus discípulos. Y cuando llega Pedro, ¿no? Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, es Juan 13:7, lo que yo hago no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, te das cuenta, ahí está la negación, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro era común en Pedro esto, ¿no? Estar diciéndole no a su Señor, no Señor, no Señor. Pero aquí también lo vemos diciendo, esto fue antes de la resurrección, como te decía, pero aquí también lo vemos diciendo que no a su Señor. Ahora es un Pedro diferente al que vimos en los evangelios, ¿no es así? Y es un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro dando testimonio de Jesucristo, pero es un Pedro que sigue contradiciendo al Señor. En parte me gusta esto porque me identifico con Pedro. Dios no eligió a Pedro porque era perfecto. Dios lo eligió para hacerlo perfecto. ¿Sí te das cuenta de eso? Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. A menudo caemos en la trampa de pensar que debemos ser perfectos para que Dios pueda realmente usarnos. Pero eso es solo un engaño más. La única manera de poder llegar a la perfección es caminando con Dios, porque esa es su obra. ¿Recuerdas Filipenses 1:6? Dice Pablo que está persuadido que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la obra de Dios. Él quiere perfeccionarnos. Él no nos eligió porque fuéramos perfectos, al contrario. Lo necio, lo vil, ¿no? Lo menospreciado fue lo que escogió Dios para Él hacerlo perfecto y llevarse la gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces he escuchado gente que le predicas el Evangelio y, pues es que sabes que yo soy muy pecador, entonces déjame limpio un poquito para que entonces que pueda ir a la iglesia, ¿no? ¿No te ha pasado eso? Y dices, no, o sea, por eso tienes que ir a la iglesia, ahí es donde vas a ser limpio, ahí es donde vas a ser perfeccionado. Tú no lo vas a poder hacer solo. Dios le está hablando claramente a Pedro. Él le dice, ahí en el verso 14, pero en el 15, volvió la voz a él la segunda vez, le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso es lo que le dice Dios, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios le está hablando claramente a Pedro. Primero le dice, lo que Dios limpió, por lo tanto, Pedro, yo lo estoy declarando limpio, no sé si. Y él le dice, no llames tú común. Tú no puedes decir qué es común o qué es impuro. Yo soy quien pone las reglas. Yo soy tu Señor. Es lo que le está diciendo el Señor a Pedro en ese momento. Y dice el verso 16, me encanta, ¿no? Perdón, otra cosa. No, acerca de esto de lo impuro, ¿no? En el Antiguo Testamento lo que era santo podía convertirse en impuro si era tocado por algo impuro, si tú recuerdas. Era así, pero no sucedía al revés. La única manera en que algo podía volverse o podía volver a ser santo era a través de un ritual de limpieza, ¿no? Pedro aún no entendía la limpieza que Dios nos dio por medio del sacrificio de Cristo. Hace ratito leía lo de Juan 13, precisamente después de que Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies, y Jesús le dice, si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. ¿Recuerdas lo que dice Pedro? Entonces lávame todo, ¿no? Pero Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La primera palabra que usa para lavar habla de lavar un baño total, ¿no? La segunda palabra es lavar solamente una parte. Y es lo que dice, los que están lavados ya solo necesitan lavarse los pies. Pero Pedro aún no entendía esto hasta ese momento. Él no entendía que Dios ya lo había lavado por completo, ¿no? Hasta este momento Pedro pensaba que Dios le estaba hablando solo acerca de la comida, pero lo que Dios le estaba mostrando iba más allá, precisamente de su alimentación. Ahora sí, el verso 16. Dice, esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo hizo tres veces. No sé si las tres veces negó otra vez a Jesús, pero tres veces se llevó a cabo esto. Y me gusta que dice eso porque Dios quiere dejar bien claro lo que estaba enseñándole a Pedro. Por eso lo hace tres veces. Al parecer Pedro era un hombre que entendía hasta la tercera, ¿no? Pero me encanta porque Dios se va a encargar de que entiendas lo que te está enseñando. No importa cuántas veces tenga que mostrártelo. Él va a enfatizar las veces que sean necesarias. A lo mejor tú y yo somos de tres veces o de cinco o de diez, no sé. Pero Dios, me encanta que Dios no se cansa, ¿no? Verso 17. Vemos la respuesta de Pedro. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. El día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. La reacción de Pedro en el verso 17 es que estaba perplejo, ¿no? Pedro no acababa de entender el significado de lo que Dios le estaba enseñando. Pedro era de lento aprendizaje, pero aprendía, ¿no? Me encanta eso, porque muchos somos de lento aprendizaje, pero aprendemos. El problema es cuando muchos no aprenden, ¿no? Qué importante es tener un corazón como el de Pedro y aún un corazón como el de Cornelio. Al final vamos a hablar acerca de esto. Es importante ver eso, ¿no? Porque aunque les cuesta trabajo, Cornelio inmediatamente le creyó a Dios, inmediatamente envió, obedeció a Dios. A Pedro le cuesta un poco de trabajo, pero los dos están obedeciendo a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Dice ahí el verso 18, llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. Esos hombres ya estaban entrando a la casa, bueno, estaban a la puerta, pero me dice ahí, y le dijo el Espíritu. Es interesante que anteriormente solo dice que una voz habló a Pedro, si recuerdas, pero aquí nos dice que esa voz era el Espíritu. Este era Dios, en la persona del Espíritu Santo, hablando a Pedro. Como te decía, es el Espíritu Santo dirigiendo la obra, dirigiendo a su iglesia, y no solo a su iglesia, ¿no?, sino hablando a los corazones de la gente inconversa. Y le dice en el verso 20, levántate pues y desciende, o sea, de la casa, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Por qué dudaría Pedro de ir con esas personas? Bueno, para empezar, eran hombres gentiles. Y Pedro ya había rechazado lo que Dios había limpiado, ¿no es así? Fácilmente podría rechazar ir con esos hombres también. Pero el Espíritu le dijo, yo los he enviado. Nuevamente, Dios mostrándole, yo los he enviado. Pedro estaba entendiendo poco a poco que Dios es más grande que cualquier limitación. Dios quiere que entendamos, pero más que eso, quiere que obedezcamos. Porque en la obediencia es donde llegamos a entender su voluntad. Es lo que vamos a ver con Pedro. Empieza a obedecer a Dios y empieza a entender todo lo que Dios estaba haciendo. A veces queremos entender primero a Dios para obedecer, y es un grave error. Empieza a obedecer a Dios y te vas a dar cuenta cómo él poco a poco va a empezar a revelarte, vas a poder entender lo que Dios está haciendo en tu vida. Es lo que está pasando con Pedro. Dice en el verso 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Al parecer esta era una invitación que Pedro no podía pasar. O sea, imagínate, los están invitando a predicar, ¿no?, el evangelio, ¿no? Pero ir a la casa de un gentil, un oficial del ejército romano, era Cornelio, están siendo centurión, a predicar el evangelio, ¿no? Pedro nunca había hecho eso. Hasta este momento, Pedro solo le había predicado a los judíos, nunca a un gentil, ¿recuerdas? Siempre estaba predicándole a los judíos. ¿Cómo va a responder Pedro a esto? Vamos a ver el siguiente verso. Dice el verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y el día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver el cambio en el corazón de Pedro? Es notable ese cambio. Un judío por ningún motivo hubiera recibido de esa manera a un gentil. Estos hombres eran gentiles. Está prohibido para ellos recibir a un gentil en su casa. Pedro estaba actuando en contra de las tradiciones y costumbres del pueblo judío, pero no en contra de la palabra de Dios. Me encanta eso. Ese mismo Pedro que unos capítulos anteriores, en el capítulo 5, verso 29, cuando una de esas veces que los arrestan a todos los apóstoles y los llevan delante del concilio, él mismo dice en el verso 29, respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿No? Y ahora Dios lo lleva a ese punto a Pedro. ¿No? ¿Te das cuenta cómo Pedro era un poco religioso? Y Dios lo lleva a ese punto. Y Pedro empieza a entender lo que Dios estaba haciendo. Él acompaña a estos hombres. Parece que Pedro ya estaba entendiendo lo que Dios quería hacer y decide llevar, dice ahí, algunos hermanos para que lo acompañaran. Dice en el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos más íntimos. Pero en el verso 23 menciona lo de los hermanos, me estaba brincando esa parte. Al parecer Pedro lleva con él esos hombres, ¿no?, que eran hermanos, al entender lo que Dios estaba haciendo. Obviamente hermanos en Cristo, pero judíos que se habían convertido a Cristo. ¿Sí? En ese momento, si tú recuerdas, todos los cristianos eran judíos. Los primeros que se les predicó el Evangelio eran judíos, no había gentiles, cristianos. Entonces Pedro sabiamente lleva hermanos para que pueda, se empieza a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer, y lleva hermanos para que puedan testificar de lo que Dios iba a hacer, ¿no?, para que ellos testifiquen lo que Dios le estaba enseñando y lo que Dios iba a revelar a Pedro en la casa de Cornelio. Ahora sí, verso 24. Dice, el otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Vemos cómo llega Pedro, ¿no?, con sus hombres a casa de Cornelio. Y dice, cuando entró, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí vemos cómo Cornelio realmente no conocía a Dios. ¿Te das cuenta? Dice Pedro en el verso 26, levántate, pues yo mismo también soy hombre, le está enseñando. Aunque tenía un corazón sensible a Dios, Cornelio no sabía que no debía de postrarse y adorar a nadie más que a Dios. Por eso te digo, una persona que conoce a Dios sabe perfectamente esto. No puedo adorar a otros ídolos porque solamente hay un Dios que es digno de toda adoración. Y Cornelio no sabía eso. Entra Pedro y lo primero que hace es inclinarse, postrarse delante de él, besarle los pies, ¿no?, adorar. Y Pedro le dice, no lo hagas, ¿no?, yo soy un hombre. Pedro le está enseñando que no debe de adorar más que a Dios, así como Pedro sabe que él no puede recibir adoración. Qué importante es entender estos dos puntos: no rendir adoración a nadie, solo a Dios, y no recibir adoración de nadie, porque yo no soy Dios. ¿Te das cuenta de eso? Son dos puntos que muchas veces nada más tomamos en cuenta el primero, ¿no? Pero cuando vienen a adorarnos, ¿no?, eso sí lo recibes. Pedro había entendido esto. Solo a Dios es el único digno de adoración. En la Biblia siempre se niega la adoración a la creación, a los hombres, a los ángeles. El único hombre que recibió adoración, ¿quién fue? fue Jesús. Esto muestra que Jesús es más que un hombre y que un ángel. Jesús es Dios. Es interesante porque en la catedral de San Pedro en Roma hay una enorme estatua de Pedro a la que la gente va y le besa los pies. Esa es una reverencia excesiva e inapropiada para cualquier hombre. ¿Cómo me gustaría que alguien escribiera este versículo en una placa y ponerlo debajo de esa estatua, ¿no? Como Pedro mismo dijo, o sea, ¿qué haces, no? Pero así somos, ¿no? Esa es la religiosidad. Y de ahí venía Cornelio. Y probablemente tú vienes de ahí. Verso 27. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Pedro en realidad entró en la casa de un gentil. Es lo que estaba haciendo. Algo que las costumbres y tradiciones judías prohibían estrictamente. Al entrar en la casa de un gentil, Pedro demostró que su corazón y su mente habían cambiado y que había aprendido la lección que Dios le dio con el gran lienzo. Dice un comentarista, John Stott, el objetivo principal de este capítulo, más que la conversión de Cornelio, es la conversión de Pedro. Y es eso. Por eso te decía, ya no hay judío y ya no hay griego, ¿no? Porque aquí vemos dos hombres religiosos, cada quien con su forma de adorar a Dios. Dice el verso 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esto es abominable para un varón judío, pero no para un judío convertido al cristianismo. Eso era lo que era Pedro, entendió. Yo ya no soy un judío, de nacionalidad soy judío, pero yo soy en Cristo. Él dice ahí a continuación el verso 28, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Bingo, ¿no? Pedro lo entendió. Pedro entendió el mensaje de Dios. Pedro no dijo ningún alimento. Él dijo ningún nombre. ¿Te das cuenta de eso? Es por eso que dice en el verso 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Ya mejor me quedé callado, entendí y vine. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro por medio de la visión antes de que Pedro llegara. ¿Te das cuenta de eso? Si Pedro no hubiera recibido la visión de este lienzo, probablemente él nunca hubiera viajado con los mensajeros gentiles. Entonces Dios se le revela y le muestra lo que va a hacer. Y entonces cuando Pedro empieza a obedecer, ¿te das cuenta cómo empieza a entender lo que Dios está haciendo? Al grado de decir, entendí lo que es la visión, ¿no? Dios está hablando de los hombres, que tengo que predicar el evangelio a los gentiles también. Dice el verso, bueno, pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir, no? La respuesta está en el verso 30. Dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Te das cuenta cómo dice que él estaba en ayunas? Lo que no nos decía al principio. Y a la hora novena, mientras oraba, también nos dice que Cornelio estaba orando, que mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Lo primero que vemos es que es cierto, ¿no? Este Cornelio estaba orando y estaba en ayunas. Esto muestra la intensidad de su oración. Cornelio estaba buscando a Dios con tanta intensidad, ¿no?, que durante un momento la comida se volvió menos importante para él. Él buscó a Dios con diligencia y Dios se reveló a Cornelio, ¿no? Dice en el verso 31, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Cornelio ni siquiera había escuchado el evangelio. Probablemente no había nacido de nuevo, pero Dios escuchó sus oraciones. De repente pensamos que Dios no le hace caso, ¿no?, a los hombres que no han nacido de nuevo, a los hombres que simplemente no le conocen o que no le buscan. Pero aquí vemos lo contrario. Dios escucha las oraciones de todos, pero no responde las oraciones de todos, o por lo menos no lo responde como quisiéramos. La única respuesta que va a tener la oración de un inconverso es el evangelio, porque eso es lo que más necesita en la vida y es lo que Dios está contestando, es lo que Dios le va a contestar. Yo me identifico mucho con eso, ¿no? O sea, oraba a Dios, buscaba a Dios. Me identifico mucho con Cornelio, ¿no? Ahorita al final les platico un poco más, pero buscando a Dios de esa manera, ¿no? Pero era religioso solamente, no conocía a Dios, pero Dios escuchó mis oraciones y se reveló a mi vida, y es lo que va a hacer con Cornelio. Verso 33 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Dice: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Aquí vemos corazones preparados, ¿te das cuenta? Listos para escuchar el mensaje de Dios. O sea, Cornelio no solamente se quedó con su familia, invitó a otras personas a escuchar el evangelio, ¿no? Lo que Dios les iba a hablar. Si cuando vienes a la iglesia quieres recibir un buen mensaje de parte de Dios, primero tienes que venir con un corazón bien preparado para Dios. Es importante, ¿cierto?, que el mensaje, más bien el mensajero, esté bien preparado, pero si el que escucha no tiene un corazón preparado, no importa quién venga a predicar. Así venga Jesús a hablar, el mensaje no va a servir. ¿Recuerdas? Jesús predicó el evangelio a muchos y hubo muchos que no le creyeron. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? No, la tierra representa el corazón del hombre, corazones preparados, y es lo que vemos aquí, corazones preparados para escuchar el mensaje de Dios. Así es como tenemos que venir a la iglesia nosotros, familia, corazones preparados, dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos, y no solo escucharlo, sino vivir, ¿no? Salir de aquí con ese gozo, transformados por la palabra de Dios. Verso 34, regresando al texto, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, ¿no? Pedro empieza a entender. Él cita Deuteronomio, ¿no?, cuando la palabra dice que Dios no hace acepción de personas, y Pedro dice: ahora ya entendí lo que está diciendo en Deuteronomio, ¿no? O sea, el evangelio es para todos, aún para los gentiles. Era la promesa que le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Y es lo que Dios estaba enseñándole a Pedro. Y me encanta lo que dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No dice del que es religioso, piadoso, ¿no? Dice del que le teme y hace justicia. Eso es lo que Dios quiere. Me recuerda mucho lo que escribe Miqueas, Miqueas 6:8. Es lo que Dios le pide al hombre. Miqueas 6 está por ahí en el Antiguo Testamento. Miqueas 6 está después de Jonás, antes de Nahum. Estás ahí, Miqueas 6. Fíjate lo que dice el verso 8. Es palabra de Dios. Dice: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Fíjate lo que pide Jehová de todos los hombres. Dice: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y eso es lo que está diciendo Pedro acá. Eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios nos pide: hacer justicia, vivir justamente delante de Dios, amar misericordia, lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Ser misericordiosos. Dice: y humillarte ante tu Dios, mostrar temor delante de Dios. Y es lo que Pedro cita aquí en el verso 35, sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Eso es lo que Dios está buscando, esos corazones. A lo mejor corazones que no le conocen por completo, pero corazones que están así preparados para conocerle. Y el corazón de Cornelio y las personas que estaban ahí estaban así. Y es cuando Dios dice: estos hombres son los que van a recibir mi palabra. Y eso es lo que ocurre. Verso 36. Pedro comienza a predicar el evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este Señor de todos. Me encanta que dice eso. Este Señor de todos. Esta frase muestra la deidad de Jesús. Él es Señor de judíos y Señor de gentiles. Es lo que está diciendo Pedro ahí. Dice el verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y viene desde el principio, ¿no?, del evangelio. Vino Juan predicando, ¿no?: el que viene detrás de mí, ¿no?, ese es, ¿no?, el que no soy ni siquiera digno, ¿no?, de abrochar su calzado. Está hablando de Juan el Bautista predicando a Jesús. Después del bautismo que predicó Juan, verso 38, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, ¿no? El momento en que es bautizado Jesús y el Espíritu Santo viene sobre de él, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, las obras de Jesús, no su obra. A este levantó Dios al tercer día, su muerte, resurrección, perdón, me brinqué el 39, ¿verdad? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. El mismo Pedro daba testimonio de eso porque Pedro caminó con él. A quien mataron colgándole en un madero, su muerte, ¿te das cuenta? El Evangelio. Y su resurrección, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Después de resucitar, recuerdas que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos antes de la ascensión. Verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces vemos cómo Pedro predica el Evangelio a los gentiles, la primera vez que lo hace. Y el mensaje de Pedro a los gentiles fue el mismo que predicó con los judíos. ¿Sí te diste cuenta de eso? Pedro presentó a la persona y obra de Jesucristo con énfasis en la muerte y resurrección. Pedro no tenía un mensaje para un grupo y otro mensaje para otro grupo. El mensaje es el mismo, porque todos necesitamos de la salvación que solo se encuentra en Cristo. Es así de sencillo. Nosotros debemos de predicar solamente el Evangelio. No importa de qué raza sea, ¿no? No importa de qué religión sea. Lo que necesitan escuchar es el mensaje de salvación. Es el Evangelio. Y es lo que hace Pedro. Verso 42 dice algo Pedro ahí. Y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. La Biblia me enseña claramente esto. Que Jesús va a ser el juez. ¿No es así? El día de hoy es un abogado para nosotros, pero va a ser un juez. Jesús es el juez porque él es el estándar de justicia por el que todos seremos juzgados. Él es el estándar de Dios. Por eso él va a ser el que nos va a juzgar. Verso 43 termina diciendo: de este dan testimonio todos los profetas, hablando de la Escritura, dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esto era lo que Cornelio necesitaba hacer. ¿Recuerdas el verso 6 que te dije subraya la palabra necesitar? Ahí, es necesario. Que dice: este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Dice: él te dirá lo que es necesario que hagas. Esto era lo que necesitaba hacer Cornelio. Y me recuerda mucho a Juan 3, porque esto mismo es lo que necesitaba Nicodemo hacer. ¿Recuerdas? Jesús con Nicodemo en Juan 3. Acompáñame tantito ahí a Juan 3. Este pasaje que habla del nacimiento, ¿no? En el Espíritu, nacer de nuevo. Nicodemo, un hombre religioso, fariseo, principal entre los judíos, se acerca a Jesús y le dice en verso 3, respondió Jesús, perdón, en verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no nací de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la primera necesidad que ve Dios delante de Nicodemo. Nicodemo, necesitas esto. O sea, tú sientes que eres bien religioso al grado que me dices, ya me reconoces como maestro, ¿no? Pero no puedes reconocer que soy Dios, que soy el Hijo de Dios. No puedes reconocer que la Escritura da testimonio de mí, que es lo que va a ser más adelante. Recuerda la serpiente levantada en el desierto. Así es el Hijo del Hombre, va a ser levantado en la cruz, para que todo el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es la primera necesidad que ve en él. Nicodemo le dijo, el verso 4, dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pues no, que eras maestro, Nicodemo. ¿Cómo puedes hacer eso? Eso no se puede hacer, ¿no? Respondió Jesús: de cierto te digo. Cuando Jesús dice de cierto es que pongamos atención, ¿no? Es un énfasis. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, el nacimiento espiritual. Nacimiento carnal, pero nacimiento espiritual. Verso 7, fíjate lo que dice ahí. No te maravilles de que te dije, os es, ¿cómo dice ahí? Necesario nacer de nuevo. ¿Te das cuenta? Esta misma necesidad que tuvo Nicodemo era la misma necesidad que tenía Cornelio y la misma necesidad que tenemos todos nosotros. Necesitamos nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, esa es la mayor necesidad que tú tienes el día de hoy. Necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Ahí más adelante lo dice en Juan 3. Necesitas creer en Jesús. Necesitas creer que Él vino a este mundo. Siendo Dios, se hizo hombre. Se humilló siendo hombre. Murió en una cruz, pagando el precio de tus pecados, el precio de mis pecados. Para que tú y yo podamos tener vida eterna. Eso es lo que necesitas creer solamente. Y esa es la necesidad que tenía, volviendo a Hechos 10, que tenía Cornelio, ¿no? Como te decía, esto es lo que todos necesitamos hacer, judíos y gentiles, no importa la nacionalidad, no importa la raza, la etnia, todos tenemos la misma necesidad de un Salvador, el cual es Jesucristo. Vemos a este Cornelio, ¿no? Un hombre piadoso. La persona piadosa también necesita el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo, ¿lo puedes ver? El religioso necesita el perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Verso 44, regresando ahí a Hechos 10. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir? Me encanta esto, ¿no? Porque él ya trató de hacerlo, ¿no? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? O sea, Pedro trató de impedir la obra de Dios, ¿no? Dice, ya nadie puede impedir lo que Dios está haciendo aquí, ¿no? O sea, vamos a bautizarlos. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Lo que vemos aquí en esta porción es que Pedro aún no está terminando, ¿no?, de hablar, y ya cayó el Espíritu Santo sobre esas personas. Obviamente, si te das cuenta, terminó de predicar el Evangelio. Y en ese momento, ¡fum!, ¿no? El Espíritu Santo cae sobre esos gentiles antes de que fueran, me encanta eso, antes de que fueran bautizados. Aún antes de que fueran bautizados con agua. Y eso me muestra una cosa más. No hay un método para Dios. No podemos encasillar a Dios en métodos. Al hacer eso estamos haciendo lo mismo que Pedro hizo con el lienzo. Es que tiene que ser de esta manera. No, no tiene que ser de esta manera. Tiene que ser de la manera que Dios dice. Y necesitamos estar con Dios y poder escucharle y conocerlo para saber cómo Dios quiere hacerlo. ¿Sí me explico? Aún como iglesia, nosotros buscamos siempre eso, ser dirigidos solamente por Dios. Dios lo está haciendo. Pero individualmente también debemos de dejar que Dios nos dirija. Pedro ya había entendido esa lección. El Espíritu Santo viene a interrumpir el mensaje de Pedro. Quisiera que el Espíritu Santo nos interrumpiera de esa manera, le digo, que Él pudiera descender, ¿no?, y caer sobre nosotros de esa manera. El Espíritu Santo fue derramado porque los que estaban ahí estaban creyendo en Jesús, estaban recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Sí te das cuenta de eso? Me gusta que haya sucedido de esa manera, porque Pedro no hizo un llamado, ¿verdad? Ni pidió que alzaran sus manos los que quisieran recibir a Jesús. El Espíritu Santo trajo convicción antes de que Pedro terminara su mensaje. Y ahí es donde ocurre realmente la conversión. No cuando te pones de pie, sino cuando el Espíritu toca tu corazón y te convence de pecado. ¿Lo puedes ver? O sea, no está mal que te levantes, ¿no?, y profeses tu fe delante de la iglesia. No está mal. Pero realmente la convicción es ahí, cuando Dios te habló. Y cuando puedes entender, soy un pecador. Y necesito de un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. En ese momento estás naciendo de nuevo. En ese momento el Espíritu Santo es quien te está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo que estamos viendo aquí en ese momento, el Espíritu Santo está convenciéndoles de pecado. A pesar de que Cornelio era un hombre religioso, le está mostrando: Cornelio, eres un pecador, necesitas de un Salvador y es Jesucristo. Y entonces, Pedro, como lo vemos, él ya manda a bautizarles. Pedro dice: yo no puedo entender la obra de Dios. Son gentiles y también tienen que bautizarse. Esto mostró su plena aceptación en la comunidad de los que seguían a Jesús. Su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores, en este caso gentiles, de Jesús, ¿no? Y viendo todo el capítulo, ¿no?, como te decía, podemos ver estas dos personas, ¿no? Vemos a Cornelio, un hombre piadoso, no es judío, un hombre piadoso, ¿no?, haciendo aún limosnas a Dios, oraba a Dios, ayunaba, ¿no?, pero era religioso, no conocía a Dios, quería revelarse a Dios. Y como te decía hace rato, ¿no?, yo me identifico mucho con él porque yo vivía de esa manera. Yo desde niño escuché el evangelio en mi casa, ¿no?, con una enseñanza católica, judía, romana, apostólica, no sé qué tanto. Y sí, yo creía en Jesús. Yo sé que yo tenía un corazón sensible a la voz de Dios, ¿no?, pero no conocía a Dios. Y mucho tiempo estuve orando y pidiéndole a Dios, ¿no?, y oraba de esa manera, ¿no? Hacía mis rezos, ¿no? Como tú sabes, a lo mejor vienes de ese contexto católico, mis rezos, ¿no?, de católico, pero Dios poco a poco fue mostrándome cosas. De repente dejé de creer en santos y otras cosas, solamente creía en Dios. Aunque sí soy católico, pero yo solamente creo en Jesús. En imágenes, cosas yo no creo. Ni siquiera conocía el cristianismo, la verdad. Pero algo en mi corazón me decía, eso no está bien, ¿no? Y sin leer la Biblia, Dios había puesto eso en mi corazón. Pero llegó un momento en el que Dios se reveló a mi vida, ¿no?, y fue a través de su palabra, ¿no? O sea, pude entender que era un pecador, pude entender ese mensaje. Y yo sé que simplemente fue porque Dios escuchó mis oraciones, como las de Cornelio. Un día llegaron al cielo y Dios dijo, ok, voy a revelarte el evangelio. Y fue cuando Dios reveló su evangelio y pude conocerle. Pero también me encontré como Pedro, después de empezar a caminar con Dios, de repente le decía a Dios, no Señor, no Señor, o sea, siendo religioso aún. Y Dios tuvo que enseñarme muchas cosas para poder entender la obra de Dios en el ser humano. O sea, Dios, como dijo Pedro, Dios no hace acepción de personas. La salvación es para todos, porque todos necesitamos de un Salvador. ¿Te acuerdas que leíamos Gálatas 3 al principio? Voy a terminar leyendo ese versículo. Gálatas 3, verso 28. Bueno, desde el verso 25, perdón, no había leído. Pero viene a la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, ya no hay judío, ya no hay griego, se trata de Cristo Jesús, la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere, que estemos en Cristo Jesús, que tengamos una relación con Dios, que le conozcamos. Como Cornelio, puedes tener un corazón así, sensible a la voz de Dios, pero tal vez no conoces a Dios. Y Dios te trajo a ti aquí el día de hoy. O como Pablo, o como Pedro. O sea, vienes todos los días, todos los domingos, todos los jueves a la iglesia, pero no conoces a Dios. Dios está diciendo, o sea, te quiero guiar. Obedece solamente, así vas a entenderme. No sé con quién te identifiques tú, ¿no? Yo me identifico con los dos. Pero es claro lo que Dios está diciendo. Dios quiere guiar a su iglesia. Dios quiere que le conozcamos. Ahí es donde Dios quiere guiarnos, en la obediencia. Ahí es donde quiere revelar su voluntad. Es lo que te animo el día de hoy que hagas. Oramos por eso. Señor, te damos gracias por este día, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Dios, porque Padre, nos has recordado a muchos de nosotros de dónde nos sacaste, Señor. ¿Cómo fue que te revelaste en nuestras vidas? Tal vez como Cornelio éramos religiosos, Señor, piadosos, que en el mundo nos veíamos buenas personas, Señor, pero realmente no te conocíamos y probablemente ni siquiera habíamos nacido de nuevo, Señor. Hasta que tú un día decidiste revelar tu evangelio, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, Padre, así como con Cornelio, tú nos revelaste tu poder, Señor. Y te damos gracias, Dios. Gracias por ese bendito día, Señor, en que pudimos entender nuestro pecado, Señor. Y pudimos rendirnos delante de ti, Señor, reconociendo que tú, que solo tú eres Dios. Que tú eres nuestro Salvador, Señor. Gracias, Dios. Y gracias, Señor, porque pues también nos identificamos con Pedro, Señor. Aún conociéndote y caminando contigo, caemos en religiosidad, Señor, al grado de decirte no, no es así, cuando tú ya dijiste es así, Señor. Padre, si hemos estado caminando de esa manera, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos pedirte que traigas arrepentimiento en nuestros corazones, Señor, y que podamos caminar en obediencia, Señor, como veíamos caminar sin querer entender tu obra, Señor, sino obedecer, Señor, y ahí ir entendiendo tu obra, como lo hizo Pedro, Señor. Me encantó ver, Señor, lo bondadoso, Señor, lo paciente que eres con nosotros, Señor. Tú no te cansas, Dios. Tú no te cansas de nuestra necedad, Señor. Al contrario, eres más necio de mostrar tu amor, Señor. De mostrar tu misericordia, Señor, tu cuidado en nuestras vidas. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por esa fidelidad, Señor. Lo que te pedimos es, Señor, ser hombres y mujeres que podamos agarrarnos de tu mano, Señor, y no soltarnos, seguir caminando, Señor, agarrados de ti, Señor. Y que tú sigas guiando nuestros pasos, Señor. Que tú sigas usándonos, así como lo hiciste con Cornelio, así como lo hiciste con Pedro, Señor. De esa misma manera, Señor, queremos ser discípulos que te siguen, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Sigue tú hablando nuestras vidas. Ayúdanos a pasar tiempo diariamente a tu lado, Señor, buscándote en oración, platicando contigo, Señor, estando en tu presencia, Dios. Ocuparnos en esas cosas es lo que debemos de hacer, Señor. Y eso es lo que te pedimos, Señor. Sigue revelando tu voluntad en nuestras vidas. Te lo rogamos. Necesitamos eso, Señor. Tú lo sabes, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ser guiados por ti. Sigue haciéndolo, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.